¿Qué te importa? De lunes a viernes, de 11 a 13 por Radio UNDAV. Te traemos una propuesta distinta. ¿Qué te importa? De lunes a viernes, de 11 a 13 por Radio UNDAV. Recibir visitas en ¿Qué te importa? Y hoy tenemos la visita del decano del Departamento de Cultura, Arte y Comunicación de la UNDAV, Daniel Escribano. ¿Cómo estás, Dani?
Hola, bienvenido. ¿Cómo estás vos? ¿Bien?
Muy bien, bueno, muy bien. Y yo sé que vos con muchas novedades porque anduviste por Chile, estuviste en la Universidad Católica allí en Chile y queríamos que nos contaras qué anduviste haciendo por allá.
Bueno, estuvimos en la Universidad Católica de Concepción, la segunda ciudad más importante de Chile, después de Santiago. La ciudad de Concepción está a unos 500 kilómetros al sur de Santiago.
De Santiago.
Tiene una particularidad, una ciudad muy pujante, que tiene muchas universidades. La Universidad Católica es la segunda universidad más importante de esa ciudad. La primera es la Nacional, la Universidad de Concepción, Nacional de Concepción. La segunda es la Católica, donde estuvimos nosotros. ¿Pero por qué tiene una particularidad? Porque fue el epicentro del terremoto del 2010 de Chile. ¿Recordás? El tremendo tsunami que tuvieron con epicentro en Concepción. Entonces es una ciudad donde...
Golpeada, muy
sí,
golpeada.
Sí, donde todo el mundo se vio afectado. Si hay alguien que pueda hablar de resiliencias, esos ciudadanos.
Sí.
Y la verdad que, bueno, eso también forma parte del diálogo de todo. En todo momento uno se encuentra con lo que pasó,
claro.
y los daños y recuperados y las historias de vida. Bueno, y bueno, es una universidad que nosotros tenemos un vínculo de hace ya un par de años. Hay un convenio con la Universidad Nacional de Avellaneda vigente. A mí me han invitado a dar algunas charlas. Bueno, esto también, en esta oportunidad fuimos a hablar un poco de lo que es el análisis periodístico como género.
Vimos las charlas publicadas, claro, en las redes sociales, sí, claro.
Y fundamentalmente ellos me piden para ir a hablar con los chicos que ingresan, con los más chiquititos. Y la verdad que es muy interesante porque se generan diálogos muy enriquecedores. Uno va a aprender, digamos. Yo también voy a aprender y me vine con muchas cosas que no sabía de los chilenos, de los jóvenes, de Boric, cómo lo ven a Milei, cómo nos ven a nosotros. Es realmente
interesante,
impactante.
Porque ahí hay un intercambio que, sí, aunque estemos tan cerquita, hay una distancia importante,
claro,
a efectos de el análisis que vos podés hacer justamente por estar despegado y no formar parte de. Entonces esa parte me parece sumamente interesante en esto que
sí,
contás.
Sí, sí, somos muy distintos.
¿Y cómo nos ven?
Somos muy distintos, es increíble, estamos cerquita y somos muy distintos. Eso a mí me llama la atención, cómo las barreras de los países y de nuestras culturas, más que nada, hace que tengamos muchas cosas en común, pero en algunas somos absolutamente diferentes. No, ellos están viviendo un proceso muy interesante. La universidad, a partir del gobierno de Bachelet en Chile, pasó a ser a protagonizar un proceso que era de la gratuidad. Chile no tuvo nunca universidades gratuitas totalmente. Bachelet, una movida muy importante, con muchas contras. Y hoy el Estado se hace cargo de la universidad, por ejemplo, la Universidad Católica de Concepción, tiene el 80% del alumnado que accede gratuitamente.
A la gratuidad.
Claro. No es que es automática, hay que solicitarla, hay que hacer un trámite, hay que justificar y todo lo demás. Y el 20% paga la cuota mensual.
¿Y vos cómo ves? Digo, lo traigo a hacer esto, ¿no? Este contrapunto entre Argentina y Chile. Respecto de esto que han querido y que estamos reclamando claramente sobre el presupuesto universitario y demás. Como vos contás, en Chile hay una forma específica en donde las personas acceden a la gratuidad, pero de una manera específica, que no es, digamos, abierta de la misma forma que es acá. funciona bien, es un es un modelo que se podría aplicar, digo, para también pararnos en otro lugar. No estoy diciendo que esté de acuerdo con que se arancele la educación de ninguna manera, con que se arancele la educación en nuestro país. Sí, con pensarlo desde el otro lugar. A ver, nos han planteado esta idea, por supuesto, de recorte y de la quita de las partidas, o por lo menos no renovar las partidas y demás, y también la propuesta de los vouchers educativos y demás. Pero también estas experiencias que vos contás, tal vez es pensarlas desde otro lugar, y me pongo acá como el diablito y el angelito, viste, de un costado y del otro, para pensarlo desde otro lugar, ¿eh?
Mirá, yo creo que también copiar modelos de otros países, no sé si es la mejor opción. Yo creo que tomar algunas cosas. Uh-huh. Algunas cosas, sí. Modelo íntegramente yo creo que no va a funcionar en la Argentina, porque nosotros tenemos una matriz diferente a la chilena, donde la universidad es un derecho, pero que defendemos a muerte. Uh-huh. La universidad pública, gratuita, de calidad, inclusiva.
Lo vimos ellos el martes pasado, claramente.
Exactamente. Bueno, ellos muy, muy asombrados, con mucho impacto en los medios chilenos sobre la marcha. Me preguntaron, bueno. Y en Chile yo creo que la educación hasta hace algunos años fue un privilegio. No era para cualquiera. Claro. ¿Por qué no era para cualquiera? Porque las universidades tenían un costo tan, pero tan alto. Estudiar, ser abogado, ser periodista en la Universidad Andrés Bello, en la Universidad de Chile, en la universidad privada, la que sea, puede salir $50,000 una carrera. Entonces las propias universidades estaban asociadas con bancos que le daban el crédito, el crédito a los estudiantes. Los estudiantes terminaban su carrera y debían...
De por vida debían.
Y debían, trabajaban para pagar, como una casa.
Claro.
Y bueno, eso en algunas cosas sigue funcionando, porque la sociedad chilena también opta por las universidades más caras, como una cuestión de estatus, y porque la sociedad chilena, en el análisis que uno puede hacer por la cantidad de veces que estuvo allá, tiene una matriz diferente a la Argentina, donde, digamos, ellos pueden, digamos, un 80-20, digo yo. 80-20 es una situación acomodadísima, económica, y 80% la pelea, o está la pelea de alguno. Y acá la Argentina se caracterizó por tener unos porcentajes un poco diferentes, yo creo que un 50-50, dentro del 50 más, que está un poquito mejor, hay un 10%, 40-60, pero lamentablemente creo que vamos a ver al 80-20.
Al 80-20.
Es así. Entonces, lo que sí, el sistema universitario chileno es un sistema de calidad, muy bueno, con alto índice de trabajo de investigación. Lo que no tienen es el vínculo internacional, como porque estaba planteado en algún momento como un negocio, digamos.
Claro.
Entonces ahora se empezó a abrir eso. Imagínate que la gratuidad arranca un bachelet, estamos hablando de hace 10 años, claro. Es un proceso, recién arranca. Y te digo la verdad, el otro día alrededor de 15 estudiantes me vinieron a ver pidiéndome un ratito para ver cómo podían hacer para venir a cursar a la UNDAV. Querían tener un intercambio.
Muy bueno.
Sí, sí, súper interesados, ¿no? Porque también, digamos, Argentina, todo lo que significa, todo lo bueno y todo lo malo, no, llama la atención en otros países.
Sí, claramente.
Y el sistema público argentino de universidades es muy reconocido. Es muy reconocido por su calidad y por todo lo que nosotros siempre decimos.
Sí, por lo que ya sabemos, sí, obviamente. Sí. Y también esto que vos decías, ¿no? No se pueden copiar programas o determinadas políticas específicamente, porque también hay que establecer una diferencia en tanto habitantes de un lugar, habitantes del otro, y el acceso. Y esto que vos mencionás, ¿no? Una marcada diferenciación en ese 80-20 del acceso que se puede tener y el origen que ha tenido la enseñanza universitaria desde los años 50 y la gratuidad universitaria para nuestro país.
Y también, digamos, culturalmente, políticamente, como el pueblo chileno, más allá de la formidable muestra que dio en los movimientos que se dieron hace algunos años, que terminaron con el fin del gobierno. No, Piñera terminó su gobierno, perdió las elecciones y asumió Boric, un representante de la universidad pública, un hombre muy vinculado a la universidad. Pero, digamos, Hay todo un esquema de social que viene de la época pinochetista, donde
hay
la matriz más conservadora, claro. Donde la matriz económica viene de esa época, claro. Y no se ha corrido mucho.
Claro.
Un poquitito, claro. Para un lado, para el otro, para la derecha, izquierda, pero no mucho.
Es difícil perforar justamente eso, ¿no?
Sí. Mira, lo primero que hablo con la gente, los colegas, periodistas o docentes de otros países donde vamos, que me preguntan, ¿qué le pasa a la Argentina? Que no arranca nunca, que cada vez está peor. Y yo les digo, mirá, nos pasan muchas cosas. Pero entre otras, a diferencia con los países donde estoy, es que ellos tienen una posibilidad que nosotros no la tenemos. Que es la de pensarse en el futuro a través de una propiedad, de tener una casa. Con eso solo te lo digo. ¿Por qué? Porque alguien que trabaja en Chile, en Colombia, en Paraguay, los países que yo voy habitualmente, uh-huh. Van al banco, demuestra sus ingresos a través de un buen sueldo o un sueldo medio, uh-huh. Y adquieren un crédito hipotecario de 30 años para comprar un departamento. Se piensan en el futuro. Ese es un dato.
Que no es menor,
por no otra es menor.
Parte, ¿no? No es menor.
Y a la vez la estabilidad económica.
Claro, que eso va, por supuesto, de la mano.
Va de la mano.
Va de la mano con
sí,
la
te digo otra. Porque ahora he escuchado el otro día que lanzaron los créditos hipotecarios acá, pero estamos todos locos. Tasa variable y tasa fija a la vez. O sea, en realidad, la fija es la de la... Perdón, no, tasa fija tasa, no es. Tasa variable por dos, porque te cobran un interés, que es la tasa del crédito, más la tasa de la
variabilidad, exactamente, la variabilidad inflacionaria.
Es un suicidio.
Sí, la verdad es que es demencial. Yo lo escuchaba y digo, no, se deben estar
confundiendo. Esto pasó en el macrismo.
Y claro.
Pero se le suma la
tasa. Y se recarga, y viene recargado ahora. No solamente son los créditos Hugo, sino que además...
Entonces los jóvenes, vos lo ves, los jóvenes de 25, que ya tienen la posibilidad de tener un trabajo, más o menos, un trabajo, digamos, unos $700 por mes, para ponerle un valor, uh-huh. Que en Chile no es un salario alto, es un salario normal, digamos, cobran bastante más, pueden tener su
¿pueden
casa.
Acceder?
Pueden tener su crédito hipotecario a 30 años, pagándolo en 30 años.
Con un salario medio.
Sí. Esas son cosas que nos diferencian, ¿no? Para los chilenos eso es algo normal, para nosotros es algo... que no existe.
Es algo inalcanzable. Bueno, de hecho, y tal vez lo podés conversar, vos estás en contacto con jóvenes constantemente, pero me da la impresión de que en nuestro país esa idea de la casa, esa idea del tener el techo propio, esa idea que podíamos tener nosotros, nuestros viejos, que fuimos criados con esa idea, creo que los pibes no la tienen básicamente por una de estas cuestiones, que son... la inestabilidad económica, claro. Y la imposibilidad de acceder también a espacios de laburo con salarios dignos.
Por supuesto, todo tiene que ver con la situación económica. Vos acabas de decir de nuestros viejos. Yo me acuerdo que mis viejos se compraron un departamento donde viví hasta que yo me casé, sí. En el barrio Güemes, acá en Avellaneda, los edificios, claro. Que están al lado de la Municipalidad de Avellaneda. Yo viví ahí y mis padres...
Claro.
Mi madre docente y mi padre bancario, eso lo tuvieron resuelto relativamente, claro. Fácil. Claro. Y fíjate todo lo que hoy le cuesta a una persona, a una pareja recién casados, alquilar o,
claro.
O soltero, a quien sea, claro. Que vale fortunas. Entonces, bueno, eso también forma parte de las situaciones de cada uno de los países. Y ellos me preguntan, ¿y cómo hacen para comprarse una casa?
Claro.
No lo y le digo, mira, tenés que juntar $100,000.
O ganar la lotería.
Claro. Y bueno, el otro día escuchaba un informe que hablaba que al promedio salarial de la Argentina, para comprar un departamento de $100,000 hace falta 109 años de trabajo.
Ah, bueno.
Es para llorar, no para reír, pero bueno.
No, claramente es para llorar. Pero digo, volviendo un poco a la charla y a lo que te encontraste en Chile, en esta charla que fue a dar, estamos hablando con Daniel Escribano, decano del Departamento de Cultura, Arte y Comunicación de la UNDAB, y de su viaje a Chile. Te encontrás con los pibes. ¿Con pibes con qué respecto de, obviamente, tu área de expertise? ¿Cuáles son los intereses hoy de los pibes respecto de entrar a la universidad y aprender, digo, aprender con H, qué cosas?
Por ese lado podemos decir que hay cierta similitud, cierto compromiso y respeto por la institución académica, por los docentes, por aprender. Eso me llamó la atención. Yo veo que quizá no tienen la expresividad y la soltura, la frescura que tienen los chicos que vienen a la universidad. Sí, son muy respetuosos. Hay un respeto frente a la institución docente, institución universidad, muy, muy manifiesta, mucho más que acá.
Yo creo que esas cosas también tienen que ver con una base, con una matriz conservadora. Sí, digo, claro. No es una crítica, simplemente creo que también me parece que está vinculada a eso.
Respeto a la autoridad, sí, ¿no? sí. Te estoy mezclando todo, pero por ejemplo, el sábado amaneció Chile con una noticia tremenda que habían asesinado tres carabineros. Sí. El país paralizado. Sí. Porque para ellos la autoridad es absolutamente inviolable. Y que, bueno, fue un asesinato muy violento. Muy violento. Nunca había pasado.
Muy escandaloso, sí.
Y bueno, para ellos es las cadenas de noticias, las 24 horas hablando de eso, no hablaban de otra cosa. Y
de hecho, se decretó estado de sitio, hay una situación.
Y una zona fue en Cañete, yo estaba a 200 kilómetros de ahí, cerca de Concepción fue. Y la verdad que para ellos eso es inaceptable que pase. Era un día que el día se celebraba la creación de Carabineros, para colmo. Carabineros, entidad emblemática.
Claro. Bueno, con todo lo que ellos. Sí, acarrea.
Muy bien, una profesión muy bien paga, muy bien preparada, con capacitación permanente. Se le ha dado la impronta de derechos humanos también. Es más, los tres carabineros asesinados daban su hoja de servicio, tenían hecho cursos de derechos humanos. Eso me imagino que tiene que ver también con los procesos de bachelet y de Boric, ¿no? Pero, bueno, sí, la formación es una asociación más conservadora que la nuestra. Claro. No creo que sea conservadora, es más conservadora que la nuestra.
Claro.
Porque hay una gran creatividad, hay mucho progresismo, hay mucho también vínculo con pueblos ancestrales, con demandas y con posicionamiento de los medios, como acá. Pero volviendo al tema de la universidad, por suerte la universidad nos recibió muy bien. No es habitual que docentes argentinos estén en universidades chilenas, no es tan habitual como en otros países. Por eso yo lo valoro mucho más. Y hemos trabajado con ya tenemos un diplomado internacional en periodismo deportivo entre las dos universidades.
Mirá.
Se va a ofertar a partir de agosto entre las dos universidades, con docentes. Va a haber tres docentes de aquí, de Avellaneda, y uno de Chile.
Y eso se va a hacer de manera virtual, claro.
Sí, virtual. Sí. Es una prueba piloto. Vamos a ver qué repercusión tiene. Yo creo que va a andar muy bien.
Muy bien.
Y después para hacerlo, es exclusivamente para Chile, ¿no?
Claro.
Y después lo vamos a hacer para
implementarlo para
aquí o para otros países. Un poco también por los valores del arancel, de esos cursos.
Claro.
Y bueno, estuvimos reunidos también, estuve invitado en la radio de la universidad.
Hasta en fotos, lo voy a decir, porque vamos a ponerle una cuota de frivolidad, en Caras.
Ah, esa cara. Pero eso fue acá, en Argentina.
Ah, eso fue acá. Petitud.
Sí.
Pero
eso
qué petitud.
Eso fue, también la semana pasada estuvimos en la editorial Perfil, nos invitaron, la directora de la revista Caras, Liliana Castaño, la verdad que gente muy, muy macanuda, con algunas experiencias de estudiantes de la UNDAV que habían hecho algunas prácticas y quedaron trabajando. Yo entré a la redacción de Perfil, profe, tres estudiantes trabajando en.
Mirá qué bueno.
Y me dice Liliana que todos con muy buen nivel de formación. Eso a mí yo salí con el pecho hinchado.
Claro, ¿verdad? ¿Cómo no?
Porque, la verdad, y van de todas las universidades a hacer prácticas de estudiantes. Pero me dice, la verdad
muy
que
bueno.
Los UNDAP, los chicos de UNDAP tenían como más entrenamiento en hacer. Quizás, digamos, otros venían con mucha más formación teórica.
Claro.
Pero Bueno, nuestra carrera acá es una carrera muy técnica, muy claro. No desatendemos la formación integral, las cuestiones teóricas, pero...
Pero con mucho dinamismo.
Es periodismo, claro. Más que comunicación, claro. Social, claro. Y otras cosas.
Tal cual.
Así que sí, por ese lado. Y te terminaba de decir, en Santiago, en Concepción, estuvimos en la radio... Y el director de la radio me dijo que había estado con nuestro amigo Mario Giorgi en el Congreso de Medios acá en La Plata hace unos días.
Hacía poquito que estuvo acá.
La andaba en todos lados.
Estamos así, somos así. Como dice el refrán, en todos lados, como la mugre, ¿viste? Sí. No, pero acá limpitos. Sí. Dani, gracias como siempre por este rato de charla.
Por favor,
siempre es un placer escucharlo a Daniel Escribano, decano del Departamento de Cultura, Arte y Comunicación en este rato en ¿Qué te importa?